Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La semana pasada recibimos un correo electrónico de Miguel Serafín. Miguel Serafín, un oyente de 28 años de edad, vecino de la provincia de Holguín, un correo donde Miguel nos pedía que hiciéramos un programa sobre el boxeo cubano antes del año 1959. Está de más decirles a ustedes que nos alegra mucho, mucho, tratar de complacer cualquier petición que ustedes nos hagan y facilitarles cualquier información que pueda servirles para enriquecer sus vidas y tener una idea más exacta de su país, de Cuba, de nuestro país. Sobre todo de esa Cuba cuya historia ha sido emborronada, ha sido editada, ha sido falseada durante más de medio siglo. Y la realidad es, amigo Miguel Serafín, ahora me dirijo directamente a usted, la realidad es que su petición estuvo bien encaminada. ¿Por qué? Bueno, porque entre mis grandes amigos y colegas en la radio de Miami se encuentra Enrique Encinosa, un hombre que ha escrito dos historias del boxeo cubano, dos, a falta de una. Una en español titulada Azúcar y Chocolate, historia del boxeo cubano, publicada en el año 2004, si no me equivoco, y otra publicada en inglés titulada Cuero Duro, publicada hace solo, por cierto, unos meses. Enrique Encinosa, tengo que decirlo, que se ha destacado como historiador, periodista, comentarista de la radio, traductor y analista político, conversó con nosotros hace unos meses a raíz de la muerte de Muhammad Ali. Fue la persona que nos habló sobre la muerte del gran boxeador norteamericano y sobre su vida. Además, Encinosa, tengo que decirlo, es un cubano enamorado de la isla. De manera que es difícil, amigo Miguel Serafín, pensar en alguien más apto que Enrique Encinosa para complacer su petición. Nada, que el viernes pasado llamé a Enrique por teléfono, le mencioné su deseo, Miguel, de escuchar a alguien hablar de los boxeadores cubanos anteriores a 1959, y Enrique, con una amabilidad de la que tengo sobrados testimonios, aceptó mi invitación, y hoy usted, los demás oyentes y yo, tenemos el gusto de tenerlo en la línea telefónica. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, y a mí siempre me encanta hablar boxeo.
Ah, lo sé, lo sé. Y a nosotros escucharte.
Bueno, pues, mira, las raíces del boxeo cubano empiezan con José Martí. José Martí fue verdaderamente el primer cronista de boxeo que tuvo Cuba. No lo hizo en Cuba, lo hizo en 1882, cuando escribió una crónica. Él escribió tres o cuatro del boxeo, pero esa fue la primera. De la pelea de John L. Sullivan con Paddy Ryan, que tomó lugar en el Salvaje Oeste, que ahí no había muchas leyes, si se permitía. Y fue una pelea a puño limpio, no es las peleas de boxeo que hoy vemos, era una pelea donde un round duraba hasta que uno de los dos cayera. Ajá. Y después, si no se recuperaba, eventualmente, y llegaron a haber peleas que duraron 70 rounds, Sullivan peleó una de 74. Pero Martí escribió, y él no le gustaba el boxeo, pero escribió un escrito magistral donde él narra la gente sentada en los portales esperando a que el tren que los iba a llevar al lugar clandestino, en el hotel, la gente en los balcones, las apuestas, los jugadores, las brujas en New Orleans, o sea, todo, todo, exquisito. Yo... Y están las obras completas, así que búsquenlo. Es maravilloso.
El primer boxeador. Qué fantástico que el primer cronista de boxeo cubano haya sido José Martí, ¿no?
Sí, sí.
una pregunta, Enrique. ¿En qué momento, en qué año comienzan a utilizarse los guantes y por qué? ¿Cómo se llegó a la conclusión de que no debía uno pelear a puño limpio?
Bueno, los guantes comienzan mundialmente a finales del siglo XIX con el marqués de Queensberry, que ya hace toda una serie de reglas. Y por mucho tiempo lo que se decía no se decía ganador, se decía exhibición.
Ajá.
O había peleas que no sé, que se había estado que en Estados Unidos que permitían peleas, pero no permitían decisiones. O sea, si había un nocao, era obvio que era un nocao. Uh-huh. Pero si la pelea duraba la distancia, se llamaba una no decisión. Y los apostadores pagaban las apuestas al día siguiente cuando salían los periódicos y el periodista decía, yo creo que fulano tuvo lo mejor, el mejor
puntaje
en 6 rounds.
Ajá.
Y así se pagaba. Pero
sí, perdón, ¿a qué fecha y a qué sitio podemos o debemos remontarnos para hablar de los orígenes del boxeo ya en Cuba, en la isla?
Bueno, ya en la isla, bueno, el primer boxeador amateur fue un tío bueno, Antonio Viteras, en Estados Unidos.
Mira eso.
Ramón Viteras. Pero, y hubo dos o tres boxeadores cubanos que pelearon durante la época de la guerra de independencia, aprendieron a boxear aquí en el exilio.
Ajá.
Y pelearon en Eugene García y Emilio Sánchez.
Dinos algo sobre ese Guiteras, me interesa mucho.
Oh, bueno, el premio más grande que tiene la Academia de Urología es el Ramón Guiteras. El premio Ramón Guiteras, porque él era estudiante en Harvard.
Mira eso.
De medicina, de urología, cuando él era boxeador amateur.
Ajá.
Y hay que artículos que nos declaran el mejor boxeador amateur de Estados Unidos.
No me digas eso.
Sí. Ahora, con la invasión americana en la guerra de independencia, empieza el boxeo en las zonas de Guantánamo, Baracoa, hubo peleas en el Teatro Sauto, en Matanzas, en 1899, pero la mayoría de estas peleas eran entre americanos, entre los marinos americanos. Pero ahí se empezaron a empapar algunos cubanos con las técnicas, y Teodoro Risquet abrió un gimnasio, hacía boxeo amateur en Matanza, había boxeo amateur en Baracoa y había boxeo amateur en Guantánamo y Santiago.
Es decir, antes de llegar plenamente a La Habana.
Sí, sí. Pero en La Habana fue donde en 1910 cae un chileno, que era un tipo exquisito, John Budenich. John Budenich había sido el primer boxeador profesional en Chile. Estuvo invicto en 8 o 9 peleas en Chile y brincó para Panamá, donde estaba el canal de Panamá, que lo estaban construyendo. Y ahí empezó el boxeo también en Panamá en ese momento, y eso vio pionero del boxeo en Chile y después en Panamá.
Mira eso.
Pasó por Estados Unidos, estudió en la Universidad de Columbia. Y era un personaje exquisito, había sido cadete naval en Chile, hablaba bien el español, por supuesto siendo chileno, pero hablaba también muy bien en inglés. Y entonces él pasa por Cuba en 1910 y se da cuenta que hay un territorio virgen, que a la gente le encanta el boxeo, pero si no hay, eso es como el pollo y el huevo, que viene primero. No puede haber boxeadores si no hay entrenadores, y no puede haber boxeo si no hay promotores. Y entonces él se convierte en todo.
¿De veras?
Él abre un gimnasio, alquila un apartamento en Águila 73.
Ajá.
Y ahí él monta, en esa zona, él monta un gimnasio. Pero como era una novedad tan grande, el hijo del presidente Gómez, que después fue también presidente, era uno de sus discípulos. Y trajo consigo a toda la aristocracia cubana de la época. Y entonces lo hicieron a él también instructor de boxeo del recién abierto Vedado Tennis Club.
Ajá.
Entonces se pasaba la mitad del día enseñando a los niños aristócratas a boxear y la otra mitad del día se la pasaba en el gimnasio enseñando a los estibadores y a los soldados y a boxear.
Qué interesante, qué interesante.
Él no tuvo tanto impacto. O sea, sí, tuvo un impacto enorme. Él tuvo dos peleas en el Teatro Pairet, a las cuales asistieron más de 3.000 personas. Y él ganó la primera y perdió la segunda. Pero en el proceso ese, como promotor, estableció boxeo en Cuba, y lo más importante es que también estableció todo un linaje de boxeadores jóvenes que llegaron después, pasaron algunos a ser promotores, algunos a ser managers, algunos a ser entrenadores, y entonces ahí se nutre el boxeo cubano.
Una pregunta, Enrique. ¿Sabes si los españoles miraban de reojo o con mal ojo el boxeo? antes de la guerra de independencia, o no se tiene noticias de eso?
No, antes de la guerra de independencia supuestamente hubo dos o tres intentos de americanos que fueron por Cuba para empezar boxeo, pero ninguno, uno de ellos, los alumnos lo entraron a golpe. Y el otro era tan abusador que la gente se rehusaba ser alumno de él.
Ajá. ¿Qué fue de este chileno, que instaló?
No, el hombre es que después él regresó en 1915, regresó a Chile. Ajá. Y abrió una academia de boxeo, fue el jefe instructor de los Carabinieri, que es la policía chilena. Uh-huh. Fue profesor de educación física de una universidad, la Juan Concha. Uh-huh. Y vino a morir en el año 45 y fue el primer boxeador chileno que le habían dado un retiro la Comisión Nacional de Boxeo en Chile. Y hay una calle en Coquimbo, Chile, que tiene el nombre de Juan Budinich.
Ah, mira qué bien. Todo esto supongo que lo cuentas en tus libros, ¿no?
Sí, sobre todo en el último, que está en inglés, que se puede comprar a través de Amazon, que es Hard Leather, A History of Cuban Boxing. Uh-huh. Ahí tengo muchísimas fotos. El boxeo se empieza ya para 1921, tenían...
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo se profesionaliza?
Bueno, se profesionaliza en 1910, pero en 1921 ya hay una comisión de boxeo uh-huh. nacional y empieza ya el boxeo, lo que fueron los grandes, ¿no? Black Bill, Kid Chocolate...
Una pregunta, ¿iban algunos boxeadores norteamericanos profesionales a boxear en la Cuba de principios del siglo pasado o no?
Oh, sí, muchísimos. Uno de ellos no quedó Budinich. muchísimo. A través de, en los primeros 60 años de la historia del siglo pasado fueron muchísimos españoles de gran renombre como Uscudún y Gastañaga, y Fillo Echevarría, que fue el hombre que me puso mis primeros guantes en mi vida. Uh-huh. Españoles hubo muchos, incluso algunos se quedaban a vivir en Cuba. Americanos, por Tonga, ahí fue Sugar Ray Robinson, que boxeó en Cuba.
Ajá.
Hubo peleas de campeonato en Cuba, Jack Johnson, Patrick Nelson, hubo muchísimos campeones que pasaron por Cuba antes de ser campeones, después de ser campeones y algunos durante el momento que eran campeones.
Bueno, y si iban a Cuba era porque en Cuba ya existía una fanaticada abundante, ¿no?
Y tú sabes que a través de todas las diferentes presidencias, las buenas y las malas,
sí,
hasta el año 59, todas las presidencias se destacaron que la Comisión de Boxeo es muy honesta.
Mm-hmm. Mm-hmm.
O sea, eso fue algo que no importa lo corrupto que fuera un gobierno,
sí,
la Comisión de Boxeo seguía siendo muy...
¿Seria?
Muy bien, muy seria, sí.
Una pregunta, ¿nunca se opusieron las autoridades cubanas de principios del siglo pasado a que se boxeara en Cuba?
Sí, hubo un momento en que en La Habana el alcalde Barona Suárez Barona, ¿no? Uh-huh. Suspendió el boxeo y entonces el boxeo se mudó para Bejucar, Miramar, Marianao, tú sabes, diferentes zonas donde no estaba bajo la municipalidad de la ciudad de La Habana.
Uh-huh.
Y entonces cuando se dieron cuenta que no importaba, regresaron a permitir el boxeo. Pero eso fue periodos cortos, uno o dos nada más.
Ajá. Es decir que el boxeo llega a Cuba mucho después del béisbol, en cierta forma, ¿no?
Porque sí, el boxeo llega después del béisbol, pero el boxeo ya en Cuba estaba firmemente establecido con una pelea de campeonato mundial en 1915.
Uh-huh.
Y mira, muchos boxeadores negros iban a Cuba, americanos, iban a Cuba porque en Cuba podían pelear con cualquiera y no había ley de discriminación, que aquí en Estados Unidos, en el norte, los negros y los blancos peleaban, pero en el sur, a un año después de la guerra civil, había todavía sus leyes. Es más, hay un boxeador cubano que no era cubano, era un negro de Filadelfia que se llamaba Frank McLean.
Ajá.
Frank McLean quería boxear en el sur. Y se mandó a hacer una bata que decía The Cuban Wonder, la maravilla cubana. Y entonces se aprendió 20 o 30 palabras en español.
Ajá.
Y él entonces estaba pelea en el sur, iba allá y peleaba con un blanco, y si alguien se quejaba, decía, no, no, pero es una pelea mixta que aquí no se permite. Le decía, no, no, pero ese no es un negro americano, ese es
cubano.
Ese es un extranjero. Y así el tipo tuvo ese tumbe. Hubo otro que se hizo pasar por árabe también, pero Frank McLean siempre será de Cuban Wonder.
Qué interesante. Qué interesante. ¿Quiénes fueron en Cuba los primeros entrenadores después del chileno?
Oh, bueno, hubo muchísimos.
¿Dónde aprendía esta gente a entrenar?
Bueno, muchos aprendieron con él, otros aprendieron boxeando. Luis Smith y Víctor Achán, que era el primer chino cubano en ganar un campeonato nacional en Cuba. Uh-huh. Ambos eran un team y trabajaban juntos, y ellos tuvieron varios campeones regionales y nacionales en Cuba.
¿Y los primeros gimnasios dónde estuvieron en La Habana, digamos?
Fíjate, para 1921 había por lo menos 8 club atléticos privados en Cuba que enseñaban boxeo. Además de eso, se enseñaba boxeo en la Marina, en el Ejército y en la Policía. Y toda esta gente, o sea, estos 3 teams militares y los 8 privados y otras provincias competían entre sí. Y ya para 1922... Porque hay veces que alguien piensa que el boxeo amateur en Cuba empezó con el régimen presente, pero no. En 1922 ya había campeonatos nacionales. Incluso Aramis del Pino, que murió aquí en el exilio, y lo llegué a conocer bien, ganó en 2 pesos el mismo año como campeón nacional amateur. Uh-huh. Para el año 38 comenzaron los guantes de oro en Cuba. Y eso se mantuvieron hasta que la revolución no permitió más tomar poder, o sea, hasta el 60. Sí. Pero los guantes de oro en Cuba traían muchísima gente. Y antes del 50, en el año 58 había casi 10.000 amateurs en Cuba.
¡Wow! Yeah. ¡Qué interesante!
Porque muchas de las bases militares habían montado gimnasios de boxeo para la comunidad.
Enrique, y es obvio que en esos primeros años de la República el boxeo no se veía como una cosa bárbara, como una cosa salvaje, porque vemos aquí a gente de la burguesía y de la aristocracia cubana dando clases, tomando clases de boxeo, ¿verdad? Interesadas en el deporte.
Sí, sí, pero también te déjame decirte, o sea, el boxeo de aquella época era mucho más fuerte. Por ejemplo, cuando Lalo Domínguez, que fue el primer gran ídolo nacional de Cuba, peleó con Jack Ullimbe. Lo tumbó 26 veces en la pelea. Ese fue el récord de más knockdown en la historia de Cuba. Pero
¿en qué año estamos, más o menos?
Estamos en el año 1920.
20.
Y entonces, en ese momento, tú sabes, hoy en día no te tumban 20 veces. Uh-huh. Ya después que te tumban 4, 5, 6, el referí por lo general te dice, nada, vamos para. Incluso, mira, cuando yo boxeaba hace unos años, que no se usaban cabeceras en los amateurs, era igual que las peleas profesionales. Y yo tuve 4 o 5 peleas que sangré, que me hubieran parado la pelea si no hubiera sido porque en aquella época, tú sabes, tú podías sangrar y no importaba tanto.
Claro, claro.
Hoy
claro.
En día 3 botiques de sangre
y ya.
Y enseguida te paran la pelea.
¿Dónde se celebraban las grandes peleas en Cuba?
En la Arena Cristal, en la Arena Trejo, en el Teatro Pairet se celebraron, en el Teatro Actualidades en 1910 empezaron a celebrar como preliminarias para levantar el entusiasmo para las grandes peleas del Pairet. Y hubo muchos grandes promotores como Cuco Conde en Cuba y Martínez Conil en Cuba, y aquí en Estados Unidos Tuto Zavala.
Claro. Cuco Conde murió en el exilio, ¿no?
Sí, murió en México.
¿Hace muchos años o no?
No, sí, hace muchos años. Eso fue en los años 70 y algo, por ahí.
¿Y Zavala?
No, Zavala está vivo todavía.
Está vivo.
Un stroke, pero su hijo ha mantenido el negocio más. Yo he visto al hijo ese crecer en ese giro y le digo que él va a ser mejor promotor. Cuando todo se acabe, él va a ser mejor promotor que su padre, porque chiquito se ha vuelto un hombre fenomenal.
Mira qué interesante. ¿Hubo algún árbitro o algún referí de boxeo cubano famoso dentro y fuera de Cuba o no?
Dentro de Cuba hubo muchos que eran muy famosos dentro de Cuba, como Mike Castro. Mike Castro era un flaco de Unión de Reyes, que medía casi 6 pies y pesaba 118, no, de verdad, pesaba, en su máximo pesaba 118 libras.
Ajá.
Y él aprendió a boxear en Filadelfia, en Lancaster, Pensilvania, donde su padre tenía un negocio, vivió varios años y aprendió a boxear allá. Después se convirtió en profesional, tuvo 9 peleas en Estados Unidos, fue para Cuba, ganó el campeonato nacional en Cuba. Después que fue profesional en Cuba, abrió un gimnasio donde tuvo boxeadores como Black Bill, que fue el primer cubano en pelear por un título mundial. Mike Castro también fue promotor de boxeo y después se convirtió en un referí famoso y ya para la época de su muerte era el comisionado de boxeo nacional de Cuba.
Mira eso. Una pregunta, ¿qué decide que una persona pueda ser un referí? ¿Esa persona o sus colegas que lo inducen a desarrollar ese trabajo?
Fíjate, primero que nada, la mayoría son exboxeadores, aunque hayan sido amateur y no profesionales, pero son gente que se sabe mover en un ring.
Ajá.
Segundo, tienen que pasar, si quieren llegar a ese nivel, a nivel cualquiera, por lo general aquí en Estados Unidos tienen que pasar entrenamientos, y entrenamientos es que tú en el gimnasio, cuando los boxeadores están practicando, tú te mueves con ellos y tú los separas y vas aprendiendo ahí. Después pasas a ser referí amateur y después eventualmente profesional, y ya lo máximo de profesional es poder hacer peleas de campeonato mundial, aunque hoy en día hay tantas organizaciones alfabeto que hay 400,000 peleas de campeonato cada 3 días,
¿no? ¿Es corta la vida profesional de un referí?
No, un referí puede tener una vida profesional muy larga.
¿Sí?
Y ahí sí, hay referí que se han hecho muy famosos, como Arthur Mercante padre y Arthur Mercante hijo, que ambos datan desde los tiempos de Joe Louis.
¿Ganan buenos sueldos estas personas?
No. Cuando tú escuchas, por ejemplo, que hay una pelea de campeonato y un boxeador va a ganar 1,000,000 y el otro va a ganar 2,000,000, el referí a lo mejor lo que está cobrando son 4,000 o 5,000 dólares.
¿De veras?
Que en realidad no es dinero comparado con el nivel de responsabilidad que tú llevas, porque todo el mundo se va a acordar el día que tú hagas un error.
Eso es tremendo. Sí, es una posición difícil la que ocupa el referí en un ring, ¿verdad?
Sí, pero la peor es ser un boxeador que está perdiendo. Aunque déjame decirte,
sí.
Cuando tú hablas con los viejos veteranos,
ajá,
y yo he tenido la dicha de conocer a todas las generaciones prácticamente, desde Luis Manuel Rodríguez, Legra, Gavilán, hasta hoy en día Casamayor, etcétera. Cuando tú hablas con ellos, hay muchos de ellos que quienes más entusiastas hablan sobre sus derrotas. Porque cualquiera puede ganar una pelea, pero cuando tú estás cuesta arriba,
ajá,
tú sabes, y es el séptimo round y te faltan 3,
ajá,
y tú sabes que te están dando hasta con el cubo de la esquina y tú no das tu brazo a torcer y tú te mantienes ahí y sigues tratando,
claro,
de ganar,
claro.
Al final hay como una comunión entre ambos boxeadores.
Qué interesante. Enrique, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero por favor recuerda donde hemos interrumpido la conversación, porque es interesantísima y quiero retomarla aquí mismo, ¿vale?
Vale.
Bien, amigos, enseguida regresamos con Enrique Encinosa.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran alegría de tener como interlocutor a través de la línea telefónica a Enrique Encinosa, el historiador, periodista, comentarista de la radio, traductor, analista político cubano, a quien nos une una gran y vieja amistad y que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para complacer a un oyente allá en Cuba, en el Batey Herrera, Miguel Serafín, que hace unos días nos escribió interesándose por los boxeadores y el boxeo en Cuba antes de 1959. Como ustedes podrán suponer, es algo difícil encontrar canciones que hablen de boxeo, ¿no? De manera que yo me decidí por estas dos canciones o piezas que acabamos de escuchar, que en cierta forma se refieren al deporte de los puños. En primer lugar, la danza de Ignacio Cervantes titulada Los Tres Golpes. Los Tres Golpes. Y luego acabamos de escuchar a Celia Cruz interpretando uno de sus grandes éxitos, Burundanga. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Buchilanga, etcétera, etcétera. De manera que en estas composiciones se sugiere una golpiza. Yo, antes de retomar el diálogo con Enrique Encinosa, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, hoy por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite esta noche de 10 a 11 de la noche. Amigo Miguel Serafín, yo espero que usted esté escuchándonos y que si no está escuchándonos en estos momentos, nos escuche esta noche. Quiero recordarles a ustedes que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y escribirnos por Facebook. Y también, por supuesto, continuar escribiéndonos a nuestra dirección postal y a nuestra dirección electrónica. La dirección electrónica ya todos ustedes saben cuál es, ¿no? entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y en lo que se refiere a la dirección postal, pues solo tienen que escribir en su sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Enrique, no he olvidado lo que estábamos comentando. Me estabas diciendo que los grandes boxeadores suelen recordar con más precisión las peleas difíciles que aquellas peleas donde ganaron. ¿No es así?
Y escuchando la canción de
Burundanga.
Sí, sí. Me vino, yo no sé por qué a la mente, una anécdota que yo sé que tus fanáticos, muchos no la conocen.
A ver, a ver.
Y la van a disfrutar al extremo. En los años 40, había un boxeador en Cuba que se llamaba Joe Legón. Joe Legón era un camagüeyano muy popular, muy buen boxeador, llegó a estar entre los casilleros, los 10 primeros del mundo, pero él era un guagüero, matrero y pendenciero. Y, pero era un tipo que tenía mucha chispa. Y entonces hay una pelea en los años 40, en que él peleó varias veces con este hombre, con Hanking Barro. Hanking Barro era un negro de Belice, peso mediano, muy bueno.
Ajá.
Y ellos pues hacíamos buenas peleas en Cuba y pelearon varias revanchas. En una de esas peleas, Hanking Barro le suena un golpe a Legón y lo deja privado. Y Legón llega a su esquina caminando como un borracho.
Ajá.
Y se sienta. Cuando le empiezan a pasar la toalla, él le dice al de la esquina, quítame el zapato derecho. Y el tipo le han pegado muy duro y dice, no. Quítame el zapato derecho y yo sé lo que estoy haciendo, quítamelo ahora mismo, zapato en la media. Y a la insistencia empezó a desabrochar el zapato, le quitó el zapato en la media y viene el referí y le dice, ¿qué tú estás haciendo? Y Legón, que todavía estaba medio débil, le dice, no, yo me afinco mejor con descanso de un pie. Y le dice el referí, tú no puedes hacer eso. Y Legón le dice, busquen las reglas de la comisión, que no hay nada que dice que yo no lo pueda hacer. Y empezaron a discutir, y el minuto de descanso se convirtió en 7 u 8 minutos.
No me digas eso.
Sí, y en ese tiempo Legón se recuperó, salió con un pie descalzo y noqueó a Hanking Barro.
¡Mira qué estupenda anécdota!
Y así, hay cada cosa así de la historia del boxeo cubano. Que son exquisitas.
¿Y crees que eso lo hizo Legón para recuperarse? ¿Para tener tiempo
claro,
para recuperarse?
Claro. Eso fue uno de los trucos para recuperarse. Igual que Ángel Udunde le metió el dedo a un huequito que tenía el guante cuando la pareja Henry Cooper y le ripió el guante ahí para que le tuvieran que cambiar el guante en la esquina.
Y permitirle descansar más.
Sí, así.
Qué interesante. Una pregunta, Enrique. ¿Puede hablarse de una escuela de boxeo cubana? Es decir, ¿de una forma de boxear algo distinta a la norteamericana o eso no existe?
No, la escuela de boxeo cubana es una escuela que trabaja con gran volumen. En Cuba, cuando tú tienes 10, 11, 12 años, si no tienes un deporte, te lo asignan. Entonces, si tú tienes 30.000 muchachos que empiezan a boxear a los 12 años, cuando llegan a los 17, de esos 30.000, a lo mejor quedan 200. Pero esos 200 que te quedan son muchachos que son muy experimentados, tienen muchísimas más peleas que boxeadores en otros países con 5, 6, 7 años más. Después, cuando pasas a nivel de la finca, o sea, de lo que es uno de los tines, de los 3 o 4 tines nacionales cubanos que existen, el principal y los otros,
ajá,
ya entonces estás viviendo prácticamente como un profesional. Stevenson recibía dinero como electricista, pero yo estoy seguro que no vio un destornillador en su vida. No, porque simplemente, fíjate, el nivel era, iban para las Olimpiadas, los Juegos Panamericanos, ajá, los Juegos Centroamericanos del Caribe, la Espartacada, los Juegos de Moscú, torneos en Checo, la Copa Química, o sea, todos los meses tú estabas viajando a pelear en algún lado. Y entonces se desarrolla un nivel de profesionalismo.
Claro.
El problema con la generación que está ahora aquí en Estados Unidos es que en los últimos 20 años el boxeo amateur, a nivel olímpico, amateur mundial,
sí,
se ha convertido en esgrima. Entonces tú tienes a alguien, a muchos que nada más que te saben boxear de afuera. ¿Por qué? Porque lo han estado haciendo siempre. Y también la escuela de boxeo cubano se destaca en los amateurs, que es una manera inteligente de ganar peleas, déjame decirte. Tú sales, marcas muchos puntos el primer round y después no haces casi nada el segundo y el tercero para que no te marquen puntos a ti.
Ajá.
Entonces, así sí ganas. Pero el problema es que en las peleas profesionales, cuando tú estás a 10 o 12 rounds, ese lujo no te lo puede dar. Uh-huh. Y por eso ha habido algunos que han perdido peleas aquí.
Comprendo,
por eso. Porque comprendo. La memoria muscular tuya te dice que ya tengo suficientes puntos acumulados. Lo has hecho 400 veces. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cae en un nivel defensivo que aquí los profesionales es para golpear. Uh-huh, ¿okay? Uh-huh. Y es para vender tickets y llenar taquilla.
Claro, claro, claro. Debo decirte, Enrique, que hace unos minutos pasó por aquí Fabián, el hijo de Nancy Pérez Crespo, y te envía un abrazo.
Bueno, saludos de mi parte, hace años que no lo veo.
Cómo no. Vamos a hablar un poco de los boxeadores cubanos. Dinos algo de Kid Chocolate, quizás el mayor de todos, ¿no?
Bueno, hay muchas leyendas de Chocolate. Al principio se decía que él había tenido 100 peleas amateur en Cuba. No es cierto. O sea, yo he hecho un estudio bien profundo. Uh-huh. Yo he ido a ver todos los periódicos en microfilm que existen en la Universidad de Miami. Uh-huh. Que existe una edición completa del diario Marina, de varios periódicos, y los periódicos reportaban las peleas amateur mucho, precisamente porque eran los periódicos quienes auspiciaban las carteleras amateur. Ajá. Como La Noche. Uh-huh. Él tuvo 21 peleas, no 100. Eso fue propaganda de Pincho Gutiérrez. Ganó las 21, no, nunca perdió ninguna. La más dura se la vio con un hoquinero, Mario Kid Sánchez, en los amateur, que ajá, mucha gente pensó que Sánchez le había ganado
a Kid Chocolate.
Sí. Pero después, como profesional también, por mucho tiempo, en los libros de récord americanos, incluso te decían, sus primeras 21 peleas en Cuba fueron knockout. No es cierto. Perdió 9 peleas en Cuba. Creo que 6 fueron knockout, 3 por decisión. Y cuando vino a Estados Unidos, falsificó sus papeles de nacimiento porque era muy joven. Uh-huh. Y puso, entonces puso que había nacido en 1908, en vez de 1910, para poder pelear estelares.
Entiendo.
Y aquí se hizo espectacular. O sea, no solo fue un gran campeón, fíjate, un negrito cubano que no sabía prácticamente hablar inglés, hablaba un inglés chapurreado. Uh-huh. En una época en que los Estados Unidos le agarró la depresión, que con la depresión aquí en Estados Unidos tú podías vivir con $25 al mes, tú comías y pagabas tu renta y comías y no pasabas hambre. Ajá. ¿Okay? Y a ese negrito cubano que apenas sabía inglés, había veces que le pagaban $60,000 por pelea.
Ah. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era un espectáculo, ¿no? Además de
era espectacular.
Era espectacular.
En el libro mío, fue un enamorado, fue un jugador, que más gastó el dinero, siempre con una sonrisa y nunca se quejaba de nada.
¿Qué hubo de excepcional en él? En la pegada, la rapidez.
No, excepcional, que tenía mucha velocidad, tenía unos reflejos increíbles. Y la gente que tenga acceso a internet puede ver en YouTube algunas peleas de él con Al Singer y con Tony Canzonetti, etcétera. Uh-huh. Cuando en el libro mío de Hard Leather,
sí,
el capítulo que yo escribo sobre Chocolate, lo termino con Salverio del Valle, que claro, fue amigo tuyo, amigo
lo
mío.
Lo conocimos muy bien.
Un gran cronista deportivo.
Ajá.
Y Salverio me hizo el cuento y me dice, cuando yo era muy joven y él ya estaba viejo, dice, yo lo entrevisté. Y se cometía un error que nada más que un joven que no sabe lo que está diciendo, dice, le dije, vi el traje, que había sido un traje carísimo en su época, y el traje ya estaba gastado, que no, cambiando de color, y le dije, mira que, Kid, mira que tú has botado fortuna. Uh-huh. Y si Chocolate me miró, se sonrió y dijo, ¿sabes? Me gasté una fortuna en prostituta, me gasté una fortuna en marihuana, me gasté una fortuna en trago, me gasté una fortuna en nightclub, me gasté una fortuna jugando y el resto lo desperdicié.
Es decir, que aprovechó, entre comillas, todo ese dinero que ganó en Estados Unidos.
Nadie le quitaba lo bailado.
Lo bailado. Gavilán.
Gavilán, lo conocí personalmente, un gran boxeador y una persona bastante miserable como ser humano.
Uh-huh, uh-huh.
Malagradecido, mil cosas que tú decías, qué individuo, qué lástima que alguien con tanto talento y, en el ring sea, Fue un boxeador maravilloso. Nada más que lo tumbaron, nunca lo noquearon. No, y nada más que lo tumbaron en 150 peleas, nada más que lo tumbaron tres veces.
Wow.
Que fue Carmen Basilio, Ike Williams, ambos campeones mundiales, y Carlos Malacar, un mexicano que visitaba Cuba.
¿Qué diferenciaba, por ejemplo, Chocolate de Gavilán? ¿Dónde estaba la gracia mayor de Gavilán?
Bueno, Gavilán lo hizo la televisión norteamericana, porque cuando la época de Chocolate no había televisión. Pero cuando la época de Gavilán había televisión, entonces Gavilán tenía un estilo muy flashy, muy muy rápido, tiraba el bolo punch, que en realidad no es un golpe inefectivo, pero lucía dramático.
Uh-huh.
Y siempre estaba de blanco, zapatillas blancas, shorts blancos, bata blanca, siempre estaba... Y le dio dos peleas a Sugar Ray Robinson, que Sugar Ray Robinson después dice en su libro que era como pelear con un espejo, que todo lo que él hacía, Gavilán lo hacía también, y que fueron sus peleas más difíciles.
¿De veras?
Los dos tenían un estilo, y los estilos a veces encajan y a veces no, uh-huh. Y los dos tenían un estilo de boxeo maravilloso, y fue dos peleas maravillosas,
uh-huh.
pero muy apretadas. Él le dio muy buenas peleas a Sugar Ray Robinson.
¿Ganó mucho dinero Gavilán también, como Chocolate, o no?
Sí, ganó mucho dinero y lo malgastó.
Murió. Sus últimos tiempos fueron muy difíciles. Yo recuerdo a la hija, creo, tratando de ocuparse de él. Estaba en Miami sin un kilo, ¿no es así?
Sí, aquí un amigo mío, Juan Kaplan, fue el que se encargó mucho de él. Y aquí le hicieron beneficios. Hank lo llevaba al Hall de la Fama, donde siempre le daban dinero por las comparecencias en los Hall de la Fama para firmar autógrafos y eso. No, ya pasó sus últimos años sin hambre, viviendo humildemente.
Uh-huh.
Y yo creo que quizás ya en los últimos años se había calmado un poco su nivel de ser problemático.
Ajá. Mantequilla.
Mantequilla está ahora pasando las mil y una noche.
No me digas.
Él está en una situación muy mala en México. Mantequilla es el campeón cubano que más pelea de campeonato peleó a nivel mundial, uh-huh. Como 18, 19.
Uh-huh.
También fue otro que malgastó el dinero. Malgastó el dinero a niveles de, tú sabes, 40 trajes y 20 pares de zapatos y 3 automóviles y mujeres y esto y lo otro.
¿Y dices que la está pasando mal por la situación económica, por la salud
sí,
o por
está,
todo?
Lo último que supe de él es que estaba en un gimnasio ahí en Juárez, en la zona de las drogas, donde todos los días se matan por... Pues se matan por un pase de cocaína.
Oh.
Y estaban viviendo él y su mujer en un gimnasio. Tenían un cuartico dentro del mismo gimnasio.
Qué pena.
Y pasando muchísimos taludos.
¿Ha venido alguna vez Mantequilla a Miami o no?
No, Mantequilla no. El que sí vino por aquí, fíjate, no todos los boxeadores cubanos se están comiendo un cable, como decimos en Cuba.
Uh-huh.
José Legra se retiró en España.
Ajá.
Y ha vivido muy cómodamente, tiene propiedades y ha trabajado en relaciones públicas y es el hombre mejor trajeado de Barcelona.
¿De veras?
Sí, el hombre tiene una pinta espectacular. Y Ultiminio Ramos...
Sí, ¿qué es él?
Ultiminio Ramos, él ha estado por Miami un par de veces.
Ajá.
Ultiminio...
¿Dónde vive?
Él vive en México.
En
tiene una banda musical.
Mira eso.
No, déjame decirte, o sea, él toca varios instrumentos.
Uh-huh.
Y entonces él se ha defendido y se gana la vida, no se ha hecho millonario, no es, tú sabes, no es los Tigres del Norte,
uh-huh.
pero sí tiene trabajo constante en el club, en bodas, en diferentes lugares y está viviendo con relativa comodidad.
Mira qué estupendo. ¿Y Luis Manuel Rodríguez?
Luis Manuel murió ya. Uh-huh. Luis Manuel es mi favorito de todos ellos.
¿Por qué?
Porque
¿como persona o como boxeador? Como persona.
Como todo.
¿De veras?
Sí, como todo. Luis Manuel era un pan de ser humano.
Uh-huh.
Decían el feo porque tenía la nariz esa que parecía que le habían dado con un martillo.
La recuerdo.
Sí, y él mismo. Pero tú sabes una cosa que la gente no sabe, porque todo el mundo te dice, sí, Luis Manuel, las peleas con Griffith, las peleas con... Luis Manuel era un amante de la ópera.
¿De veras?
y cantaba. Un día en el gimnasio me empezó a cantar a capela, me dijo, esto es Verdi, no sé qué. Y verbena cubana, que Cecilia Valdés, y él te hablaba de eso.
Qué curioso.
Y dice, me decía, el problema, varón, es que en el boxeo no hay mucha gente que habla ópera.
Yo recuerdo, Enrique, mira qué curioso, yo recuerdo estar en una tienda por departamentos de Miami, creo que en los últimos años de como boxeador de Luis Manuel, y creo que peleaba contra un italiano. ¿Puede haber sido así?
Benvenuti, esa pelea la perdió, ya era final de su carrera.
Y recuerdo estar en esa tienda por departamentos, quizás era Sears, y todos los televisores que estaban vendiendo tenían en la pantalla a Luis Manuel peleando con ese italiano. ¿Dónde murió Luis Manuel?
¿En México? Murió aquí en Miami. Déjame una anécdota rápida de Luis Manuel.
A ver.
Él tuvo 5 knockouts en 121 peleas. El tipo pegaba, lo que pegaba en combinación. Y no era que pegara duro, era que pegaba con puntería. Tenía un boxeo espectacular. Y entonces había un director de noticias del Canal 10 y el hombre un lunes por la mañana dice, las peleas este viernes en el Miami Beach Convention Center ponen a Carl Howard, que está invicto en 17 peleas y nunca lo han tumbado la lona, contra Luis Manuel Rodríguez. La pelea la debe ganar Luis Manuel por decisión, pero ahí no va a haber knockout, porque Luis Manuel no pega. Y Luis Manuel se puso enfurecido con eso. Y entonces cuando viene la pelea, Clun Moshe, el mismo que había dicho eso, estaba sentado al lado de los jueces, adelante, en el ringside. Y Luis Manuel fue acomodando a Howard. Y no me acuerdo en qué round fue, si fue en el tercero o cuarto. Le metió una ráfaga de golpe y lo dejó inconsciente, frente por frente a donde estaba Moshe. Y cuando el tipo cayó, él le dijo, Mr. Moshe, ¿quién lo noqueó? ¿El referí? Ese era Luis Manuel.
¿Y Luis Manuel murió bien o murió pobre también, Enrique?
Sí, tenía su casa y estaba colectando disability. Y él había tenido problemas de diálisis, había estado recibiendo diálisis, así que no había trabajado. Los últimos años no trabajó.
Algún gran olvidado, porque se nos acaba el tiempo, y yo recuerdo haber conocido en Miami, por ejemplo, a Florentino.
¿No? Florentino, mi socio. Sí. Él murió aquí de corazón, tremendo tipo.
Imponía.
Buena persona, y cuando murió bien. Él no era un tipo de andar bebiendo ni fumando. Era creyente en la santería y decía que eso lo mantenía sano. De verdad que se mantenía en el mismo peso, Incluso cuando murió, nomás que pesaba 10 libras más que cuando boxeaba.
Mira,
una vez aquí le dieron a un promotor, me dijo, vamos a hacer una cartelera de los viejos boxeadores. Y tú sabes que se suben al ring los viejos y guantean dos o tres rounds entre ellos. Y me dice a mí, ¿tú quieres participar? Yo tenía cuando aquello 34 años. Y le dije, sí, cómo no. Yo estoy más o menos en condición, lo que necesito un par de semanas para afilarme un poco, para no ser ridículo. Y si te voy a poner con Florentino, le dije, ¿qué? No, con ese tú no me pones, porque Florentino no sabía aguantar golpes. O sea, él no era, si tú te montabas en el ring con él a guantear en entrenamiento, él te iba a pegar igual que le iba a pegar al tipo en una pareja de campeonato mundial. Él no sabía aguantar el golpe. No, porque me parte atrás costillas. Mira, a Felo Ramírez. Felo Ramírez es el cubano que está en el Hall de la Fama.
Claro, amigo
de
mío.
De la pelota, como uno de los grandes cronistas de la pelota mundial. Y Felo y yo conversando un día sobre el Florentino, me dice, óyeme, dice, en el año 58-59, cuando ella estaba empezando a despuntar como estrella, jugando, él llegaba y te daba un golpecito en la costilla, ¿verdad? Y se me dio un golpecito de eso que estaba en la costilla. Felo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y si al otro día el dolor no se me iba. Y se fue al médico y el médico me dijo, oye, tienes una costilla fracturada. Así que...
Enrique, no hay tiempo para más. Lo lamento muchísimo porque es un gran, gran placer escucharte. De veras, estoy seguro de que nuestro amigo Miguel Serafín, allá en el Batey Herrera, y toda la radioaudiencia que nos escucha en la isla y fuera de la isla, han pasado un rato tan estupendo como el que he pasado yo. Gracias, de veras.
Como he pasado yo. A mí me encanta hablar boxeo siempre.
Lo tendré presente.
Te quiero.
Un abrazo.
dices que no soy guapo, no te lo puedo negar. Porque el otro día contigo yo no me quise fajar. Si sacas una escopeta, no vayas a disparar. Que yo me mato corriendo sin que tenga que tirar.
Yo no soy guapo, señores.
Y así, señoras y señores, con Vicentico Valdés interpretando una canción titulada Yo no soy guapo, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear. Y yo que no digo nada, no me tengo que fajar.
Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo.
Pelear no me gusta, tú ves.
Yo no soy guapo.
Oye, no me haga pasar un mal rato, no, no.
Yo no soy guapo.
Caballero, yo no quiero que nadie me dé un galletazo.
Yo no soy guapo.
Yo me paseo por los sitios.